Continuamos aprendiendo de vino con nuestro sumiller, con Juan Francisco Carmona de Pura Cepa. Juan Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Marta, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a conocer otro de esos proyectos chulos, ¿no?, que tenemos en la región de Murcia.
Sí, otro muy pequeñito, muy singular y reciente, o sea que tiene poquito tiempo, no hace mucho que empezó y muy, sobre todo muy singular. Uh-huh. En esta ocasión nos desplazamos un poquito, principalmente su epicentro, digamos, que está en el... En la zona del noroeste de Murcia, también hablamos como noroeste porque realmente no es denominación de origen Bulla, tiene las viñas muy próximas, bueno, de hecho no sé si están entre el municipio de Bulla y el de Tejín alguna, y estaría en esa zona del noroeste sin ser denominación de origen, en este caso un proyecto más que no lo es, que no tiene, no es significado que sea ni mejor ni peor, sencillamente pues que no lo es.
Ajá. Bueno, pero creo, no sé, me ha parecido ver en su página web que lo que es la bodega está en Lorquí, ¿es posible? O...
Sí, son dos chicos jóvenes que llevan mucho tiempo dedicándose al mundo de la viña y desde hace no sé realmente si hace 4 o 5 años se iniciaron en la elaboración de vino, montaron su propia bodega y empezaron con esto, por lo cual es reciente, entonces lo que hicieron fue en una pequeña nave en Lorquí montar lo que es la bodega. Uh-huh. Las viñas, como os digo, singularmente están en la zona de Cejín y en la zona de, creo que es en Lorquí, no sé si es en Lorquí donde tienen un pequeño viñedo, no recuerdo bien si sea Lorquí, creo que era Lorquí o en Las Torres, creo que es en Las Torres de Cotilla. Uh-huh. En Las Torres de Cotilla tienen un pequeño viñedo de Chardonnay, un viñedo uh-huh. de Chardonnay que es muy curioso, sabes que hablamos mucho de que la Chardonnay no es una variedad autóctona, que es algo foráneo, y en este caso tienen un pequeño viñedo de Chardonnay en la zona de, quiero recordar que exactamente era en Las Torres de Cotilla.
La verdad es que suena curioso, pero se puede tener un viñedo en Las Torres de Cotillas y encima que sea de Chardonnay. No sé si hemos dicho el nombre, que se llama Bodegas de Fábula, ¿no?
Bodegas de Fábula, sí. Uh-huh. Como te decía también, que son recientes, que tienen como, no recuerdo exacto, pero creo que tienen 4 años en el mercado, 4 o 5 añitos, que van haciendo cosas. Empezaron ahí poquito a poco con algunos de sus vinos y bueno, la particularidad de ellos, o por lo que se hacen de identificar mucho, es porque se hacen llamar elaboradores de vinos naturales, lo cual significa que no añaden absolutamente nada al vino, que realmente, cuando hemos hablado mucho del vino, es cierto que se puede llegar a adulterar mucho el vino, perdón por la palabra, a añadir muchísimas cosas para corregir el vino, para conseguir que esté en su punto, pero es cierto que se puede hacer absolutamente desnudo o solamente tocando un poquito, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy ya casi, bueno, de hecho todos los proyectos de los que hemos hablado, ¿se podría decir que son naturales los vinos, que son 100% naturales, que no utilizan nada? Prácticamente sí. Realmente todo el que elabora bien actualmente ya prácticamente no utiliza nada para corregir los vinos. Es decir, que no utiliza nada. Cuando alguien se llama natural es que no utiliza principalmente lo único insustituible en el mundo del vino, que es el sulfuroso, la adición de sulfuroso. El sulfuroso, hemos hablado varias veces de él, que el sulfuroso es lo que se utiliza para controlar sobre todo el tema de la podredumbre de la uva, de cualquier tipo de infección que pueda tener la uva, de la oxidación de la uva. Se añade justo cuando se recibe la uva después de la vendimia y luego al embotellar posiblemente. ¿Qué sucede? Que la bodega muy grande, que no controla el acceso de la uva poquito a poco, pues como viene todo mucho más a granel y mucho más grandote todo, pues tiene que utilizar más cantidad para garantizar que no tiene ningún problema. Cuanto más pequeña es la bodega y mejor puede seleccionar la uva en el campo y más sana está, menos sulfuroso va añadiendo. Uh-huh. Al punto que llegamos a que estos chicos, por ejemplo, deciden no utilizar nada de sulfuroso. ¿Qué conlleva eso? Pues conllevará un trabajo muy, muy exhaustivo en el campo, como te imagino que realizan, y un trabajo muy exhaustivo en la bodega de mucha higiene, limpieza y un proceso de vinificación muy, muy, muy impoluto, para que en ningún momento pueda haber ninguna contaminación de ningún tipo, porque no hay nada que proteja el vino. El vino está totalmente desnudo.
Bueno, entonces, o sea que eso exige muchísima más supervisión y vamos, y tener ahí los ojos puestos todo el día.
Totalmente. Ya te digo que quizá lo de los vinos naturales, que podríamos decir que ha sido una fiebre durante los últimos años, se ha puesto muy de moda, Hoy por hoy ya va relajando un poquito esa tendencia, ahora, pero bueno, va relajando en tanto en cuanto ya casi todo el proyecto interesante, los proyectos realmente artesanos, profesionales, llamémoslo, no los macroproyectos empresariales grandotes de gran escala, sino todos los pequeñitos van aproximándose por naturaleza a eso. Uh-huh. O sea, ya casi todo proyecto pequeñito usa el mínimo absoluto de sulfuroso posible. O sea, el objetivo es utilizar casi nada. Recordad que hablábamos mucho de que la gente dice, es que a mí me sientan mal los vinos blancos, me duele la cabeza, los vinos tintos, tal. Principal causante del dolor de cabeza en los vinos, aparte de la borrachera, si te pasa, evidentemente.
Aparte de lo evidente.
De lo evidente, pero el principal causante suele ser el exceso de sulfuroso en los vinos. No el exceso, sino el añadido de sulfuroso que contienen los vinos. Entonces, cuando que lo estábamos hablando ahora mismo, cuando tomamos vino de una bodega que utiliza mucha corrección de sulfuroso porque tiene poco control sobre la uva, que esto suele pasar en bodegas de mucha producción, pues nos suele doler un poco más la cabeza. Uh-huh. También sucede, porque dice la gente, que me duele más la cabeza con el blanco que con el tinto, porque los vinos blancos son mucho más delicados de elaborar, y para elaborar un vino blanco convencional se utiliza aproximadamente el doble de sulfuroso que para un tinto, doble o triple sulfuroso que para un tinto, por lo cual con los blancos siempre vamos a tener más opciones de que nos pueda doler la cabeza a la hora del consumo. Uh-huh. Bueno, para todo esto aparecen este tipo de bodegas, que ya hay muchas, que bueno, nos pueden hacer disfrutar con vinos que no contienen absolutamente nada de sulfuroso, que luego hay gente que incluso dice que es alérgica a los sulfitos, y aquí, por ejemplo, tiene una opción para poder tomar un vino sin sulfuroso.
Ajá. Y lo que sí veo es que ellos mismos tienen esa filosofía, y así se promocionan, de que son una bodega que no pretende hacerse grande y que quiere vender un poco dentro de su entorno, ¿no? Y en fin, y que sí, ahora mismo tiene dos empleados solo, ¿no? Que son ellos dos.
Ellos dos, ellos dos. Y de hecho es curioso porque ellos creo que no tienen distribuidor, lo venden todo directamente desde la bodega, uh-huh, a cliente final o a restaurante. Creo recordar que utilizan así una estrategia comercial, que en cada localidad pues intentan que haya un solo restaurante con su vino. Creo recordar, no lo hago a ciencia cierta porque uh-huh, yo ahora mismo no tengo relación comercial con ellos y no lo sé. Pero sí que utilizaban mucho eso, es decir, en esta localidad que el vino lo tenga este restaurante para cuidarlo mucho, para tal, y luego la venta muy directa. Son gente que trabaja también muy bien el tema de las visitas enológicas a la bodega, de hacer visitas enoturísticas, digamos.
Sí, de enseñarte, de hacerte todo lo que, o sea, de mostrarte todo lo que hacen, hacer una cata, ¿no? Ese tipo de taller cata.
Quizás no tenemos el mejor momento ahora mismo, pero es cierto que hacen también mucha visita enoturística. Luego, tienen una singularidad, ¿vale? Que muchas veces hablamos, ellos trabajan Monastrell y Chardonnay nada más, ¿vale? Uh-huh. Las Monastrell, donde hemos dicho, en Cejín, y la Chardonnay en Las Torres. La Monastrell, a mí me gusta mucho su proyecto porque tiene una singularidad. Cuando subimos a la parte del noroeste de la región, sobre todo el enclave entre Bullas y Cejín, los dos valles principales que tiene ese enclave, que son el Valle de la Ceniche y la Venta del Pino, serían los dos valles que están a 800 metros de altitud, con unas condiciones climáticas muy extremas que proporcionan vino diferentes, digamos, llamémoslo así. Son dos valles perpendiculares que tienen climatologías diferentes y son perfectamente identificables, ¿no? Los dos valles. Para mí siempre he dicho que en la zona, yo soy de aquella zona y la conozco bien, que en la zona hay una tercera zona diferente a ella, ¿no? Bullas se diferencia mucho por climatología con Yecla y Jumilla, porque esos dos valles son muy altos, pero Bullas tiene un valle, o sea, no un valle, una zona diferente a la ribera de un río, que es donde ellos están, la zona del río Kipar, que es un río que va paralelo a Largos, al otro lado de Cejín. En esa parte del río Kipar, que es toda la parte, no sé si conocéis el municipio, la pedanía del Chaparral,
¿no?
una pedanía muy chiquitita entre Bullas y Cejín, uh-huh, por esa zona también hay viñedo. Esa zona, si vamos dirección entre Murcia y Caravaca, queda en la autovía a mano derecha al pasar Bullas. ¿Qué pasa? Que parece que siempre el viñedo de gran calidad está a mano izquierda, hacia arriba, ¿no? La parte más alta, donde está toda la montaña. Pero la parte de la derecha también hay viñedo muy viejo y seguro que hay suelos muy, muy, muy buenos donde también debe haber viñedo de buena calidad. Para mí, yo siempre he dicho que una forma divertida de representar la zona completa sería hacer un vino en cada una de las zonas. En el Valle de la Ceniche, en la Venta del Pino y en la zona del Chaparral, donde están ellos. Porque serían tres vinos muy diferentes de la misma zona y para identificar muy bien el mapa. Y creo que, bueno, estos chicos tienen la opción de poder catar un vino de esa zona un poco más baja.
Bueno, Bueno, y no hemos dicho nada de las etiquetas y me encantan. O sea, son una monería. El nombre, no solamente los dibujitos, sino el nombre que le han puesto a cada uno de los vinos, ¿no? Relacionados con fábulas.
Sí, sí, sí. Bueno, y es chulísimo. Bueno, el Chardonnay, que se llama Ranesa, y sale la ranita ahí con la corona. Luego tienen Monasterio Sin Prisa, que hacen también. Hacen otro que se llama Tindu. Uh-huh. Y luego tienen un vinito dulce que hacen, naturalmente dulce, que se llama Con Luz Propia, ¿vale?
Sí, que vamos, me tienen encanta.
Tienen, y bueno, todo con certificado ecológico y tal, todo muy, muy eso. Luego tienen, que esto sí que no se encuentra tan fácil, bueno, están recientemente con ello, un par de años llevan, están haciendo un experimento en la zona, que está muy bien que lo hagan, porque sobre todo da pie a poder empezar con ello, y están haciendo espumosos naturales, espumosos ancestrales, que se llaman, uh-huh. ¿Vale? ¿Qué significa esto?
No hay muchos espumosos en la región de Murcia, ¿no?
No, evidentemente, por eso está muy bien que prueben y así vamos aprendiendo
y a
todo
ver qué les sale.
Claro, evidentemente. Y bueno, hacen un espumoso de Monastre que creo que ya está bastante bien y bueno, seguro que necesita tiempo para que sea un gran espumoso, pero bueno, poco a poco lo importante es empezar y que se vaya viendo el trabajo. Lo que hacen en este caso es que no buscan una segunda fermentación como se buscan los vinos espumosos, ya hemos hablado alguna vez de ellos, que se hace un vino blanco muy sencillo, con poca graduación alcohólica, para después hacer una segunda fermentación dentro de la botella, que será la que nos convierta un vino blanco en un cava, uh-huh. o en un champán, sí, evidentemente, en un espumoso. Entonces, en este caso, lo que se hace no es una fermentación en dos tiempos, no se hace esa fermentación que acabamos de comentar de hago una fermentación de un vino total hasta 11 grados y medio y luego añado más azúcar y levadura para que haga otra fermentación, no. Aquí lo que se hace es una fermentación continua y cuando me queda por terminar de fermentar lo que yo deseo que me quede, embotello ya directamente con el vino relativamente limpio, lo que puedo, embotello directamente y dejo que termine de fermentar solo el vino dentro de la botella. Por lo cual, ese último carbónico que desprende de fermentación se va a quedar contenido dentro, uh-huh. y nos va a provocar el tener un espumoso. Y ahí es como conseguimos tener realmente un vino espumoso que se llaman ancestrales, que son los vinos espumosos que se hacen de un tirón completo dentro de la botella.
Bueno, pues es un proyecto desde luego muy, muy interesante, Bodegas de Fábula, de estos que nos está dando a conocer Juan Francisco Carmona, y que prácticamente en todos los que estamos comentando hay algún restaurante, alguna tienda gourmet que los tiene, pero lo mejor es dirigirse a la bodega, ¿no? Si uno quiere probarlos.
Aquí. En este caso, sobre todo, creo que, bueno, de hecho lo digo, están muy especializados en la venta directa desde la bodega. Uh-huh. O bien online, o bueno, imagino si contactáis con ellos por las redes o por teléfono, pero vamos, que lo tienen muy ágil preparado todo para poder vender online y sé que lo hacen bastante bien.
Bueno, y son, ya digo, las etiquetas a mí me han enamorado, porque como no he probado el vino, del vino no puedo hablar, pero de las etiquetas sí, son preciosas.
Te propongo que cuando se acabe todo esto tenemos que hacer una cata allí en el estudio con todos los vinos.
Venga.
Y poder hablar sobre ellos. ¿Vale?
Venga, muy bien. Y luego ya veremos si luego yo puedo seguir hablando o no, ¿no? Eso ya...
Tendremos que cambiar la sesión al final del programa.
Exactamente, al final, y ya me voy de fin de semana. Juan Francisco Carmona, muchas gracias.
Perfecto.
Hasta luego.
Gracias a vosotros. Hasta luego.